GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay, transmitiendo desde Montevideo. Les proponemos una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina, las últimas noticias y la actualidad del panorama internacional. Tal como adelantábamos en nuestro último programa, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó Montevideo en el marco de una movilización por la democracia y contra el neoliberalismo organizada por la Central Sindical Única Uruguaya, el PIC-CNT. Dilma Rousseff ofreció una conferencia de prensa y allí estuvo GPS Internacional para conocer las reflexiones de la líder del Partido de los Trabajadores de Brasil. Además, como cada semana, recibimos la columna del alto representante general del Mercosur, el doctor Florisvaldo Fier, el doctor Rosiña, quien cada entrega profundiza en distintos aspectos de la realidad del bloque regional. En este caso, Rosiña habló de los acuerdos entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Cambio, la EPTA. En el cierre, repasamos los más destacados que dejó el paso del escritor cubano Leonardo Padura por Montevideo. Este célebre novelista fue destacado como visitante ilustre de la capital uruguaya. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región. Comenzamos en Brasil, donde una persona sufre algún tipo de violencia sexual cada 12 minutos, de acuerdo con los casos denunciados y según reveló el décimo anuario del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
El informe anual, que no detalló el número de víctimas mujeres y menores de edad, señaló que en el año 2015 se registraron 45.460 casos de violación que fueron denunciados a las autoridades, cifra que supone una reducción del 9.9% en comparación con los datos de 2014. No obstante, el foro advirtió que no es posible afirmar que realmente hubo una reducción del número de violaciones en Brasil debido a que la mayoría de los casos no son denunciados a las autoridades. El crimen de violación es el que representa la mayor tasa de no denuncia en el mundo, entonces es difícil evaluar si se presentó una reducción de la incidencia de este crimen en Brasil, afirmó Samira Bueno, directora ejecutiva del foro.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski respalda el proyecto para que un tren bioceánico que uniría las costas de Perú y Brasil atraviese el territorio de Bolivia.
El mandatario peruano consideró que el corredor bioceánico, a su juicio, como lo dijo en China hace poco, debería pasar por Bolivia en vez de por la selva brasileña. El presidente de Perú está de visita en Bolivia, donde junto a un gabinete binacional dijo van a conversar de varios temas de acuerdos pasados que deben de activarse y acuerdos nuevos como, por ejemplo, el corredor bioceánico. Evo Morales, por su parte, destacó en la red social Twitter la presencia de Kuczynski en Bolivia para seguir forjando la unidad de nuestros pueblos, escribió.
Si hablamos de Perú, helicópteros de Rusia construirán el próximo año un centro de entrenamiento para la capacitación de tripulaciones en ese país.
La construcción del centro de entrenamiento de helicópteros en Lima, capital del Perú, comenzará próximamente, luego que la parte peruana concluya las formalidades necesarias. Helicópteros de Rusia tiene previsto concluir la construcción del centro durante la segunda mitad del año 2017, dice el comunicado de la empresa. Anteriormente, el servicio de prensa de la entidad exportadora de armamento de Rusia anunció que las Fuerzas Terrestres de Perú adquirieron 24 helicópteros MI-171SH con el objetivo de transportar efectivos y cargas, sirviendo para operaciones de rescate y pudiendo además llevar también armamento.
En Chile, decenas de miles de personas salieron nuevamente a las calles para demandar el fin del sistema privado de pensiones.
El paro fue convocado al cumplirse 36 años desde que la dictadura de Augusto Pinochet emitió un decreto que estableció en el país un sistema basado en la capitalización individual de un fondo de jubilaciones administrado por empresas privadas denominadas administradoras de fondo de pensiones. En la actualidad, según un estudio de la Fundación Sol, el 90.75% de los jubilados por el sistema reciben pensiones inferiores a $233, casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país, mientras sus aportaciones mensuales son invertidas en la capitalización de grandes empresas. Unas 10.000 personas se congregaron en la Plaza de Armas de Santiago, en el corazón de la ciudad, y marcharon unos 2 kilómetros en adhesión a este paro.
Se dio en Uruguay este viernes una jornada de paro general parcial que tuvo, por un lado, protestas y críticas de la Central Sindical Única Uruguaya hacia el gobierno nacional y hacia el sector empresarial, eso por un lado, y por el otro, una jornada continental de integración latinoamericana y contra el neoliberalismo, que también se dio en varias capitales de América del Sur. En ese marco, la Central Sindical invitó y recibió en Montevideo a la presidenta destituida de Brasil, Dilma Rousseff, que tuvo además una intensísima agenda. Más allá de participar de esta jornada realizada en pleno centro de la capital uruguaya, Montevideo, con un acto que la tuvo como oradora central, también Dilma Rousseff se entrevistó con representantes del partido de izquierda uruguayo, con el Frente Amplio. Allí tuvo contacto tanto sea con el presidente del partido político como también otras autoridades políticas que incluso están en el gobierno nacional, como el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Luego fue declarada visitante ilustre por la Intendencia de Montevideo, realizó una conferencia de prensa y un acto público bajo el nombre Yo Defiendo la Democracia. Pero comencemos por lo primero, lo que pasaba en la mañana, este acto del PIC-CNT, que, como decíamos, tuvo una primera parte con reclamos fuertes desde la Central Sindical Uruguaya hacia el sector empresarial y también hacia el gobierno. El presidente del PIC-CNT, Fernando Pereira, fue el orador central de este acto, criticó la imposición por parte del gobierno en las negociaciones salariales y anunció que habrá una semana de movilizaciones mientras se discuta a partir del próximo lunes esta negociación colectiva. Pereira agregó que el gobierno no negocia, sino que impone, y que los empresarios del sector comercio son avaros. Denunciaba, por ejemplo, ingresos muy reducidos en cuanto a lo económico, unos 10.000 pesos uruguayos. Esto era lo que la palabra en el acto del presidente del PIC-CNT.
Yo sé que en el Uruguay, por suerte, todos pueden opinar con libertad, y que se ha mezclado mucho esta movilización por trabajo y salario con la avenida de Dilma. Pero la demostración más cabal de que vamos a luchar por negociación colectiva, no porque nos impongan, por negociar colectivamente, por flexibilizar, por ir a un ámbito donde se discuta y donde se acuerde, entre el 14 y el 18 de noviembre, todos los sectores que estén negociando van a estar movilizados frente a los consejos de salarios. Una semana completa de movilización. Una semana completa. Y ahí ya no va a estar Dilma en Uruguay, que tanto molesta a algunos sectores reaccionarios. Y lo vamos a hacer convencidos de que pelear por salario no puede avergonzar a nadie. Nos han hecho creer, nos han manifestado con horror y con error que pelear por salario corporativo, pelear por salario, pelear por mejorar nuestra calidad de vida, es por acceder a la cultura, a la educación, a nuestra alimentación, a tener energía y sobre todo a depender para vivir de nuestro salario y no tener que estar en el fondo de la casa de nuestros padres o al costado o incluso dentro de la misma casa. Pelear por salario es pelear por dignidad.
Más adelante, el secretario general de la central, Marcelo Abdala, hacía referencia a esta invitación realizada a la presidenta Dilma Rousseff, un hecho que produjo algún tipo de polémica en los sectores sociales del Uruguay, porque decían por un lado que se mezclaba la reivindicación del salario en la negociación colectiva y la invitación a la presidenta. Bueno, Abdala se encargó de demostrar, lo decía aquí, lo habló antes en GPS Internacional, la importancia de la visita de Dilma Rousseff, y hablaba de un compromiso y solidaridad internacional, que era un compromiso absoluto que tiene la Central Sindical Uruguaya. Esta era la presentación que hacía en el acto realizado en el centro de Montevideo el secretario general del PICNT.
Porque este movimiento obrero, que ha tenido el orgullo en el año 1890 de participar en la primer huelga universal, cuando luchamos por las 8 horas de trabajo y conmemoramos el primero de mayo, siempre asoció sus luchas nacionales a una perspectiva continental y mundial. Porque fuimos solidarios con la Revolución Rusa de 1905 y de 1917. Porque brigadistas, obreros, uruguayos dieron su sangre y lucha en España por la República Española. Porque al mismo tiempo que condenamos la dictadura de Terra, nos movilizamos con todas las fuerzas democráticas y patrióticas contra el eje nazifascista. Porque condenamos sin ninguna vacilación a cada ataque del imperialismo norteamericano en nuestra América Latina. Porque fuimos, somos y seremos solidarios con la gloriosa revolución cubana que despertó un proceso de insurrecciones, de camino, de avances en nuestra América Latina. Porque fuimos solidarios con Vietnam, porque trajimos aquí nada más y nada menos en el Paraninfo de la Universidad a Ernesto Che Guevara, a Lugo, a Chávez, a todos los patriotas de nuestro continente que dieron su vida por la lucha de nuestro pueblo. Está claro que algunos no lo entiendan porque representan otros intereses, porque no están vinculados objetivamente a las perspectivas de las grandes mayorías nacionales. ¿Y por qué? Para finalizar, hacemos esto hoy porque estamos viviendo tiempos de contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y la derecha continental en toda América Latina. Porque Uruguay no es una isla, está dentro de este continente, rico pero desigual, que hay que transformar a favor de nuestros pueblos.
Minutos después tomaba la palabra la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmando que se debe colocar a la democracia en el centro de las luchas y que su presencia en Montevideo era para afirmar la importancia de la democracia que está corriendo riesgo en nuestra región, decía Dilma.
Porque sin democracia no tem como lutar pela igualdad, no tem como ser solidario, no tem como construir a cooperação entre nossos povos. E nós sabemos também que a democracia no continente é uma vitória de todos os povos latino-americanos, porque a ação conjunta, o espaço regional compartilhado, a economia regional ampliada é um dos maiores instrumentos de construção da independência, da autonomia e da soberania dos povos latino-americanos. E estamos aqui afirmando a importância da democracia na nossa região, porque a democracia está correndo risco na nossa região. Nós sabemos o que foram as ditaduras militares que assumiram na América Latina um papel em que impunha aos nossos povos perda de direito, reduções de salário e perseguição política implacável em nome de supostos interesses nacionais.
Más tarde, en la conferencia de prensa, GPS Internacional preguntó a Dilma Rousseff sobre la actual situación en Brasil. Recordemos, luego del golpe parlamentario, el actual presidente Michel Temer ha aplicado una serie de pasos. Hemos hablado bastante aquí, por ejemplo, de lo que significa la PEC 241, esta nueva determinación, este nuevo decreto en Brasil que tiene mucho impacto sobre las políticas sociales y educativas. Realmente un recorte importante en este presupuesto. Pero también le preguntamos sobre el escenario electoral rumbo al 2018. Recordemos que habrá elecciones y que posiblemente Luis Ignacio Lula da Silva pueda otra vez postularse por el Partido de los Trabajadores. Le preguntábamos a Dilma cómo veía ese escenario electoral, cómo veía planteado al PT también en esa cierta crisis que ha llevado a derrotas en las elecciones primarias y parlamentarias, y en ese escenario también sobre cómo se planifica la eventualidad de que la oposición también se rearme fuertemente para enfrentar al PT. Esta era su respuesta.
Fabián Cardoso, del programa GPS Internacional de la agencia Sputnik News. La pregunta tiene que ver con el futuro escenario electoral que va a tener Brasil pronto. ¿Cómo usted ubica al Partido de los Trabajadores en ese escenario que le puede ser dificultoso? Hay análisis que indican que el Partido de los Trabajadores se ha alejado de su masa social, que durante mucho tiempo lo acompañó. ¿Se imagina la posibilidad de volver a ocupar el gobierno con Lula otra vez presidente?
No soy yo que imagino, no, viu? Son las pesquisas. Las pesquisas muestran que entre todos los candidatos colocados nesta disputa, hoje, no día de hoy, o candidato que tem o maior aprovação é o presidente Lula. O presidente Lula foi submetido nos últimos tempos a um nível de desconstrução da imagem pelos grupos de mídia brasileiro monstruoso. Mesmo submetido a esse nível de desconstrução da sua imagem, o que aconteceu com ele? Aumentou o número de pessoas que, primeiro, vota nele, segundo, que acha que há uma perseguição a ele. Eu acredito que ninguém pode te responder isso hoje. Ninguém, não tem analista nenhum no Brasil que pode te dizer como é que será a eleição em 2018. E vou te dar os motivos, não do que vai ocorrer, mas de por que hoje nós não temos condição de saber. Eu não sei como é que vai desdobrar a situação no Brasil em termos. Que termos? Em termos econômicos. Não sei como vai desdobrar a situação política no Brasil. Nenhum dos analistas tem certeza, se não há um golpe dentro do golpe. Pode ter um golpe dentro do golpe. Aliás, o Brasil tem tradição de dar golpe dentro do golpe. Nós tivemos um golpe em 64 e depois, lá no dia 13 de dezembro de 1968, nós completamos o golpe e uma ditadura meia boca virou uma ditadura absoluta. Nós não sabemos o que vai acontecer politicamente, portanto. Não sabemos o que vai acontecer economicamente. Não sabemos o que está acontecendo e quais são os desdobramentos da Operação Lava Jato. Enfim, as variáveis no Brasil estão extremamente indefinidas. Agora, uma coisa eu te asseguro. Há um intuito sistemático de se completar esse processo impedindo o presidente Lula de se candidatar à presidência da República. Esse é o grande temor. O grande temor. Podem fazer as teorias que quiserem. De fato, nós tivemos um desempenho ruim nas eleições. De fato, nós perdemos, né, uma série de prefeituras. Elegemos menos vereadores. É fato. É fato. Nós, porém, não podemos pegar essa situação e extrapolá-la para eleições estaduais, eleições federais e eleições presidenciais. Nós teremos uma eleição geral em outubro, novembro de 2018. Até lá, nós temos de olhar todas essas variáveis que eu te disse. Porque começou a ficar claro que a história de que só tem um partido que cometeu irregularidades, só tem um partido que teve pessoas que sofreram, né, e fizeram e tiveram práticas incorretas, cometeram mal feitos. Não, cada vez que o tempo passa, isso fica cada vez mais claro que é uma grande armação política. Você pode e deve combater a corrupção. Aliás, é uma coisa que eu acho que é importante esclarecer para a imprensa uruguaia. Como é que se combate a corrupção? Quando que começou a combater a corrupção no Brasil? Basicamente, quando os instrumentos para esse combate foram dados. Quais eram os instrumentos? A lei e a instituição, as instituições. A lei. A lei mais importante entre as várias feitas foi uma lei que o meu governo enviou ao Congresso em 2003. Essa lei criava duas coisas. O Instituto da Delação Premiada, que muitas vezes foi mal usado, mas que era um elemento fundamental para o combate à corrupção. Segundo, criou também a criminalização do corruptor no Brasil, para variar, o poder econômico não era penalizado, só quem era corrompido. Quem corrompia não era penalizado. Essa lei pune o corruptor de forma mais clara. Não que não existia forma de puni-lo, mas não tão claras e não tão explícitas e não tão estruturadas. Então, eu estou te dando esse exemplo da lei. Aí, instituição. Desde o presidente Lula, se reforçou a inteligência da Polícia Federal, se reforçou o Ministério Público. O Ministério Público do Brasil, né, o Ministério Público Federal, era dirigido por uma pessoa que a imprensa brasileira chamou de engavetador-geral da República, na época do Fernando Henrique Cardoso, por causa das gavetas, aonde se colocavam os processos e se trancava a gaveta e não se investigava. Quando nós chegamos ao governo, o presidente Lula aceitou a seguinte proposta, que não está na lei, ainda não consta da lei. Foi uma decisão do governo, autônoma, que era o seguinte: nomearemos como Procurador-Geral da República o primeiro nome da lista feita pelo conjunto dos procuradores. Então, dado o primeiro nome da lista, eles indicam três. O primeiro nome da lista nós acatamos. E de lá para cá nós fizemos sempre isso. Tem gente que diz que isso foi errado, porque você tem de criar, como é que chama? Pesos e contrapesos. O Ministério Público é muito autônomo, então era bom que tivesse um contrapeso. Mas, de qualquer jeito, o que aconteceu foi um excesso de garantia da investigação e não o contrário. Então, a partir daí, porque aqui ninguém é ingênuo, ninguém vai achar que num determinado dia de 2013, né, a corrupção apareceu no Brasil. Não. A prática de corrupção no Brasil é como em qualquer outro país do mundo. Ela existe. Se você não tiver instituições para contê-la, e leis para contê-la, ela não vai ser contida, né? Se tem um caso de corrupção mais violento recente, eu vou te dar o exemplo dele. Nada é mais violento no mundo do que a crise do subprime. Nada em matéria de corrupção é maior. Por quê? Porque registrar de forma falsa avaliações de valorização de títulos, dirigir para certos executivos a lucratividade desses títulos e coisas similares, é corrupção, e corrupção sistêmica. Então, o que eu estou dizendo é que não é uma questão assim que se constrói. Nós construímos as estruturas que combateram a corrupção. Bom, isso é uma coisa. Agora, voltaram elas contra nós, utilizando politicamente como arma política, como se só aquele segmento ali tivesse praticado atos incorretos e que todos daquele segmento praticaram atos incorretos. Nenhuma coisa nem outra é verdade. Nem todos praticaram atos indevidos, nem tampouco só ali se praticou atos indevidos. E agora está chegando esta fase, a fase de saber que tem outros partidos, que são partidos que praticamente exerceram atividade de corrupção, chegou no Brasil. Essa hora chegou. Se ela vai continuar ou não, há que ver, há que acompanhar, há que assistir. Eu quero finalmente dizer uma coisa, antes de concluir. Eu acho que tem um processo em curso na América Latina que é muito grave. Que é, não é uma... Eu não estou falando aqui da volta da ditadura militar, de jeito nenhum. Até porque o mundo mudou, o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou, não tem a menor condição de ter um processo de restabelecimento de ditaduras militares daquela forma com as quais nós convivemos, infelizmente. Mas, o que nós estamos assistindo no mundo, não só aqui na América Latina, mas no mundo, é a convivência dentro do regime democrático de medidas de exceção. Eu olho o impeachment como uma medida de exceção, um golpe parlamentar, em que, sem crime de responsabilidade, se suspende a Constituição e se derruba um presidente. Tem outras, aquela declaração do procurador em relação ao Lula. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção, torna qualquer brasileiro passível de ser condenado sem provas. A própria utilização da teoria do domínio do fato, que o autor da teoria disse, olha, está incorreto a forma de aplicar no Brasil, é outro processo de suspensão de vigência da norma, ou seja, lei e Constituição. Porém, tem um passo que é muito importante que nós estejamos atentos. Esse é um processo que está casado com este momento que o mundo vive. No mundo, você tem um Patriot Act americano que suspendeu a vigência da lei, autorizou a tortura e transformou uma parte, não toda, mas uma parte, em fora da lei total, fora da lei, da ordem, de tudo. Sem direitos. Né? Eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, eu acho que a forma pela qual se dá o processo de concentração de renda no mundo, ele explica a crise da democracia. Não pode haver democracia se você tem um nível de concentração da riqueza em 1%, por óbvio, porque senão vai haver um nível de protesto monumental. O que eu acho que nós estamos vivendo é algo muito perigoso, e é perigoso porque surge pessoas do tipo do Trump. Surge o Trump. Surge, eu diria, partidos e propostas de direita, quase neofascistas, que são extremamente perigosos. Então, olhar com cuidado para a América Latina, nós temos que olhar para a nossa América Latina. O Brasil está passando por isso. Não sei os outros países em profundidade, sei o que aconteceu no Paraguai e no Honduras. Não vou entrar a avaliar outros países, mas no Brasil eu posso assegurar para vocês que está acontecendo isso. E está acontecendo de uma forma muito ruim. Por quê? Nem no final da ditadura, nós hoje estávamos comentando isso, alguém invadia uma universidade e prendia professor por delito de opinião. Nem no final da ditadura. No meio, sim. No início, sim. Mas no finalzinho, que a gente estava comentando, como é que pode esse processo ser tão radicalizado hoje no Brasil de prender as pessoas que divergem, que fazem movimentação. Não é oposição político-partidária. Estão prendendo quem? Estudantes secundaristas ocupando escola. Estudante universitário ocupando universidade, integrantes do movimento sem terra reivindicando o fato que acabaram com as políticas para os sem terra. o pessoal do Sem Teto reivindicando que não acabe Minha Casa Minha Vida, e assim você vai ver vários. E aí, um nível de radicalização muito forte, com utilização da polícia de uma forma que não se via há muitos anos no Brasil. Não se via há muitos anos no Brasil. Então, e o silêncio é geral da vida brasileira. Geral. Geral. Tem certas coisas que não saem em pressa. Só vai sair em matérias pequenas, lá no final, na 19ª folha, se tiver 19ª folha, com essa crise de papel. Mas eu quero finalizar dizendo que é importantíssima a questão da democracia hoje. Ela articula todas as outras. É a democracia garantia que a regra democrática, que as constituições, que a legislação que garante que as pessoas tenham o direito de se expressar e participar. Essa legislação e essa luta vai ser importante aqui na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Aliás, eu vi uma manifestação do pessoal do Bernie Sanders que dizia que a decorrência da desigualdade seria um processo muito restrito de participação eleitoral nos Estados Unidos, que eles estavam lutando para transformar. Eu acho que essa é uma luta geral e hoje no Brasil ela se dá de forma muito intensa, muito mesmo. E nós temos de acompanhar, orar e vigiar.
Em GPS Internacional, la columna del día nos indica hacia dónde vamos.
En GPS Internacional, en nuestro habitual espacio que habla de integración y de Mercosur, estamos recibiendo, como es habitual, al alto representante general del bloque, el doctor Rosiña. Esta semana hemos venido hablando de acuerdos comerciales entre el Mercosur y otros organismos internacionales. Nos toca hablar de la Asociación Europea de Libre Cambio, más conocida por sus siglas en inglés EFTA. Vamos a conocer un poco más sobre eso y queremos preguntarle, doctor Rosiña, de qué se trata este organismo que tiene el acuerdo de comercio preferencial con el Mercosur.
EFTA es un bloque creado en 1960. Sí, es la Asociación Europea de Libre Comercio, como dice EFTA en inglés. Y es alternativa a la Comunidad Económica Europea, antecesor de la Unión Europea. Entonces es más antigua que la propia Unión Europea. Los países de la EFTA también integran el espacio económico europeo, salvo Suiza, que tiene un acuerdo bilateral con la Unión Europea. Eso les da derecho a comerciar libremente con los países de la Unión Europea y demás son miembros del Tratado de Libre Circulación Europea, llamado el Tratado de Schengen. Entonces es muy importante para el Mercosur hacer un diálogo y un proceso de negociación con estos países que son actualmente en la EFTA, participan Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia, que estão afuera, portanto, da União Europeia. É muito importante, então, essa negociação, mesmo que seja solamente 4 países, mas com grande capacidade de intervenção econômica em el mundo.
Quais são atualmente as relações que tem o Mercosur com este organismo?
Ana, se firmou uma declaração de comércio, inversão e cooperação em ano 2000. O documento é subscrito em Ginebra, donde es la sede de EFTA, fue un primer paso hacia una zona de libre comercio entre este grupo económico y el Mercosur. En junio, ahora del año pasado, se concretó la primera reunión de diálogo exploratorio entre, con la EFTA, y en este momento, en aquel momento, se acordó comenzar a negociar en este año de 2016. El acuerdo del año 2000 también implica el funcionamiento de un comité conjunto integrado por representantes de los dos bloques y que debe reunirse regularmente. Este año 2016, el canciller suizo visitó a Uruguay durante la presidencia pro tempore de Uruguay e este marco se reiterou a vontade de ambas partes de avançar hacia um acordo de livre comércio. Como disse, se coloca importante porque ao mesmo tempo que se faz negociação de um acordo Mercosul-União Europeia, se faz também uma negociação com EFTA, que são países que estão à parte da União Europeia e com isto aglutina todo o continente.
¿Y qué es lo que interesa al Mercosur? ¿Por qué lo considera interesante y destacado tener este vínculo comercial?
Ante su salida de la Unión Europea, algunos ven la posibilidad de que el Reino Unido vuelva a integrar este bloque, aunque en el momento eso parece poco probable. Estamos acompañando y se ve que el llamado Brexit ahora tiene que ser votado en el Parlamento también de Grã-Bretanha, pero caso venga a se concretizar, a saída da União Europeia pode se acercar à Grã-Bretanha de EFTA. De todas as maneiras, EFTA tem acordo de livre comércio com mais de 16 países ou bloco, por lo que é uma porta de entrada a muitos mercados. A EFTA representa um produto interno bruto de 900.230 milhões de euros, e um produto interno por persona que supera a 45.600 euros em promédio. É um mercado muito interessante para nossos produtos. E os países do Mercosul exportaram a EFTA em 2015 a 3.129 milhões de dólares, enquanto que importamos desde eles 4.343 dólares. Por lo tanto, nuestra balanza de comercio exterior con ellos aún es deficitaria. Pero según los números de EFTA, se puede destacar que lo que más les vendemos son productos químicos farmacéuticos. Esto es muy importante. Y otra cuestión que vendemos también son productos de alimentos preparados. Entonces, nuestro bloque es muy rico en esto. E nós, veja que interessante, enquanto exportamos produtos químicos farmacêuticos, também compramos produtos farmacêuticos, porque a Suíça tem grandes laboratórios farmacêuticos e muito avançados. Então, um tratado de livre comércio seria muito interessante para este setor, que vão os dois, tanto a EFTA como o Mercosul, vão ganhar. E também há uma exportação de granos, semillas e frutas sem valor agregado de 7% das exportações de Mercosul hacia EFTA. Pero esse é algo que se pode avançar, se pode, com um tratado de livre comércio, se pode ampliar este mercado. Por lo tanto, se hoje temos uma balança negativa, se pode ser positiva com um tratado de livre comércio.
Doctor Rosinha, le agradezco nuevamente por este espacio. Hemos estado recorriendo y seguimos hablando de acuerdos comerciales por fuera del bloque que tiene el Mercosur con otros organismos. Seguramente lo vamos a seguir haciendo. Le agradezco por su presencia semanal.
Gracias.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Montevideo recibió en estas horas al escritor cubano Leonardo Padura, novelista y periodista, escritor cubano, conocido especialmente por sus novelas policíacas del detective Mario Conde, un personaje que creó este escritor cubano y que tuvo amplia repercusión internacional. Padura visitó Montevideo, fue declarado visitante ilustre por el intendente Daniel Martínez y también realizó una conferencia para presentar su último trabajo de la editorial Planeta, también en el Río de la Plata. En ese marco fue entrevistado por la agencia Sputnik, donde habló de varios temas, de su trabajo literario y también de la actual realidad política y social cubana. Una de las frases destacadas de esta primera parte de la entrevista con Leonardo Padura con Sputnik News es que ningún presente se puede entender sin una perspectiva histórica.
A mí me interesa mucho, pero no la historia como un acontecimiento alrededor del cual tú puedes crear un argumento, rescatar un personaje, crear una situación dramática. A mí me interesa la historia en la medida en que me ayuda a entender el presente, en la medida que ilumina el presente. Por eso siempre todas estas historias que utilizo, el siglo XIX cubano, la Ámsterdam de Rembrandt, todo el mundo que recorre Trotsky, en fin, está puesto en función de una historia actual, contemporánea, en la cual los personajes sienten que el peso de la historia los toca. Tanto que la novela que estoy escribiendo ahora se va a llamar La Transparencia del Tiempo, y tiene una serie de momentos históricos en los que hay un personaje que se repite en el tiempo, es un personaje diferente y a la vez es el mismo, viviendo la circunstancia de saber que su vida está condicionada por la historia, cómo la historia cambia, determina, influye en las vidas de la gente, que es algo que es una obsesión mía, es una obsesión que Mario Conde adquirió de mí y que está muy presente en esta novela. Y por eso mis novelas históricas no son propiamente novelas históricas, igual que las policíacas no son propiamente policíacas, sino que trato de ver siempre todo desde una perspectiva muy social y humana. Me interesa ver esa historia en la medida en que nos ha afectado, o nos puede afectar, o nos afectó. Es decir, que la historia no es una asignatura, es una experiencia, es una manera de entender la realidad, entender el mundo, de saber que hemos vivido como resultado de una serie de acontecimientos históricos. Y siempre me interesa partir del presente cubano y regresar al presente cubano. Una novela como El hombre que amaba a los perros, creo que su característica no es que cuente la historia del asesinato de Trotsky por Ramón Mercader o el deterioro de la utopía socialista en el siglo XX, sino que está visto desde la perspectiva de un cubano, y más que desde la perspectiva, desde la experiencia vital de un cubano. Es decir, la historia se convierte en carne de un personaje y en experiencia vital de un personaje.
También Padura reflexionó sobre cómo es escribir en la Cuba de hoy. Dice el escritor que aunque mis libros hablen de política, no se deben convertir en alegatos políticos, porque esa no es la función de la literatura.
Es muy complicado el hecho de vivir y escribir en Cuba. Es complicado por muchas razones, por razones que van desde cuestiones económicas. Se publican pocos libros, pocos títulos, pocas cantidades de ejemplares, los derechos de autor son insuficientes para vivir, y a todo eso se le suma que a pesar de lo mucho que ha cambiado la situación de permisibilidad de tratamiento de asuntos en Cuba, no ha cambiado del todo. Sigue habiendo mecanismos de censura y sobre todo mecanismos de autocensura. Yo he tratado de pasar por encima de eso en toda la medida de lo posible. He tenido la suerte de que, como hace más de 20 años publico con una editorial de fuera de Cuba, escribo sin límites.
Padura reflexionó sobre la actual realidad cubana y habló de una de las problemáticas que tienen los escritores de la isla. Un problema complejo es con la llegada de los libros de autores cubanos a los circuitos editoriales internacionales.
Recientemente hay una escritora, Wendy Guerra, en los últimos años, que también ha tenido un poco más de presencia. Había algunos autores que vivían en Europa, que eran más o menos conocidos, pero que han ido desapareciendo del panorama editorial. Y creo que tiene un poco que ver con una cierta crisis de la novela en Cuba. ¿Por qué te hablo de la novela en específico? Porque el cuento como género tiene poco espacio en el mercado editorial. Y la poesía, tú lo sabes, muy poco espacio. La poesía, hay excelentes poetas en Cuba que publican sus libros en editoriales universitarias o pequeñas editoriales alternativas de España o de América Latina, pero no hay suficiente cantidad de novelas que sean capaces de competir en ese mercado, que es un mercado muy complicado. El mercado del libro en lengua española es muy complejo. Hay escritores incluso que conozco que tienen novelas escritas en español, publicadas por ejemplo en francés o en portugués, y no publicadas en español, lo cual es ya el absurdo. Tiene mucho que ver en el caso de los escritores cubanos que viven en Cuba con esa misma falta de motivación que existe, porque imagínate que te paguen de derechos de autor $250 por escribir una novela, una editorial cubana, después que te pases 3 años escribiendo de que tú vives durante esos 3 años. No hay el espacio físico ni económico que te permita dedicar un tiempo largo a la escritura de una novela, y creo que eso de alguna manera afecta la existencia de novelas y la visibilidad de esas novelas.
El declarado visitante ilustre de Montevideo también habló sobre política y del embargo que tiene Cuba.
Recientemente, el último paquete de medidas de Obama fue muy criticado en Cuba porque se consideraba insuficiente e injerencista. Pero a la vez, la persona que ha llevado todas estas conversaciones con los Estados Unidos como jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, hacía unas declaraciones en una entrevista en la que decía lo beneficioso que eran estas medidas de Obama. Entonces empieza el punto en el que uno empieza a no entender, a entender menos de lo que siempre ha entendido. Realmente pedimos que se levante el embargo, pero cuando hay opciones de utilizar los espacios del embargo, esto a Cuba no le parece suficiente o no le parece conveniente. Ahora recientemente sabemos de una fábrica de tractores que querían montar en Cuba a la que no le dieron, el gobierno cubano no le dio la autorización. Entonces, y hay además una política muy evidente de evitar la presencia norteamericana de los medios, de las comunicaciones, de todo lo que tenga que ver con la parte ideológica de la relación. Durante unos meses, bueno, vino Rolling Stone a Cuba, se filmó Rápido y Furioso, vino Obama. Ahora, esto, si viene un grupo de rock a Cuba, no le dan el permiso para filmar. Nosotros mismos, en un proyecto de una serie norteamericana canadiense de Mario Conde, estamos regestionando el permiso para que dejen filmar en Cuba, porque dijeron que no se podía filmar en Cuba. Y entonces, mira, es muy difícil saber cuál es la política definitiva que se va a seguir con respecto a este restablecimiento de relaciones hasta tanto se produzca un levantamiento del embargo. Cuando se produzca un levantamiento del embargo, tampoco sabemos qué va a pasar, porque ahora mismo nos lamentamos de que Estados Unidos no pueda comprar el níquel cubano y que Cuba pierda una X cantidad de millones por esa venta de níquel en otros mercados que en Estados Unidos tendría un precio preferencial. O nos lamentamos de que Cuba no pueda comprar una cantidad X de pollo porque tiene que comprarlo en otros lugares donde los precios son mayores. Si se levanta el embargo, ¿qué cosa es lo que pasará? Cuba siempre le venderá el níquel a los Estados Unidos y siempre le comprará el pollo a los Estados Unidos. Es decir, volveremos a tener aquella famosa disyuntiva de que Cuba fabricaba azúcar y ese azúcar se llevaba a los Estados Unidos y recibía caramelo de los Estados Unidos. Volveremos a lo mismo. Esto no lo sé, Diana.
Comenzamos a despedirnos de otra edición de GPS Internacional. Estamos en Radio Uruguay 1050M y estamos a través de mundo.sputniknews.com, la página en español de nuestra agencia Sputnik, donde junto a Marcos Metoles tratamos algunos temas que van marcando la agenda informativa del mundo. En este caso vamos a hablar del Brexit, que en su momento tuvo un impacto a nivel mundial y del cual se sigue hablando.
¿Qué tal, Fabián? La Alta Corte de Justicia de Londres decretó que el gobierno del Reino Unido necesitará el apoyo del Parlamento para iniciar el procedimiento de la salida del país de la Unión Europea. De este modo, la Corte rechazó los argumentos del gobierno, que había afirmado que no habría votación en el Parlamento porque la mayoría de los británicos ya manifestaron su voluntad.
Justamente, el fallo no está firme y será apelado.
El abogado que representa los intereses del gabinete afirmó que el fallo será recurrido. Anteriormente, la primera ministra británica, Theresa May, comunicó que el Reino Unido continuará el proceso formal para abandonar la Unión Europea hasta marzo de 2017. Recordemos que el pasado 23 de junio los británicos aprobaron en un histórico referendo el divorcio con la Unión Europea con una diferencia de apenas un 4%.
¿Qué reacciones hay desde el Parlamento Europeo?
El senador francés y miembro de la Comisión para Brexit en el Senado, Yves Pozzo di Borgo, comentó a Sputnik sobre este suceso. El senador aseguró que cada vez más parlamentarios británicos tienen dudas sobre el Brexit porque ven el posible daño. Al mismo tiempo, recalcó que los británicos tienen sentido de la democracia y es poco probable que el Parlamento vaya en contra de la decisión de su pueblo. No obstante, todo es posible, argumentó. El político francés recordó que su país tuvo una situación parecida en 2005, cuando hubo una votación sobre la Constitución Europea que resultó en el no, pero el Parlamento votó a favor y nadie sabe si esto puede ocurrir de nuevo en este caso con el Brexit.
Incluso algunas empresas han sufrido las consecuencias del Brexit.
Así es, Nissan fabricará en Inglaterra dos nuevos modelos de sendas gamas de vehículos tras recibir garantías del gobierno de Theresa May sobre la competitividad de su planta de Sunderland tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La empresa había demandado una indemnización ante una eventual subida de aranceles comerciales si Reino Unido pierde el libre acceso al mercado único de la Unión Europea como consecuencia del Brexit. El 80% del 500.000 de vehículos que Nissan monta en Sunderland se destina a la exportación. El acuerdo con el gobierno conservador, cuyos términos aún no se conocen, asegurará el futuro de la plantilla actual de 7.000 empleados, según informó la empresa.
Hay críticas de la oposición hacia el gobierno británico.
El Partido Laborista denunció la opacidad del pacto con Nissan y el caos del plan Brexit gubernamental. No sabemos nada del acuerdo. ¿Van a ir decidiendo una por una la fábrica que recibe apoyo? Cuestionó el portavoz de finanzas John McDonnell. El número dos del equipo del líder Jeremy Corbyn criticó el caos del momento cuando necesitamos un plan integral para todos los sectores económicos.
Más allá del Brexit, ¿cuál es la situación de Gran Bretaña con los refugiados?
Gran Bretaña recibirá varios cientos de niños más del campamento de refugiados de Calais, Francia, aclaró la ministra del Interior del Reino Unido, Amber Rudd. La titular recordó que su país ya aceptó a 200 menores, sin embargo advirtió que controlarán de modo firme la cantidad de refugiados recibidos. Rudd especificó que en el campamento de Calais las niñas representaban el 10% de la población total. Además, se especificó que se trata de los menores que ya cuentan con familiares en Gran Bretaña. A finales de septiembre pasado, recordemos, el presidente de Francia, François Hollande, se comprometió a cerrar definitivamente el campamento, conocido por las pésimas condiciones de salubridad y seguridad, y reubicar a los refugiados en centros adecuados en todo el país.
Muy bien, Marco, gracias por esta información vinculada al Brexit. Le recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Twitter, @GPSinter, tenemos nuestro Facebook, GPS Internacional. Estamos en mundo.sputniknews.com, allí pueden encontrar el link con todos los programas de GPS Internacional. Este espacio se encuentra con ustedes nuevamente pronto.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.